Comlin Producciones.
Casero Podcast se hace audio.
¡Chavos banda!
¡Hola, gente del internet! ¿Cómo están? Mi nombre es José Cobarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Aquí estamos, mira, andamos, somos, existimos, proyectamos.
Y creamos.
Y creamos.
Así es.
Así es, estamos aquí. Bienvenidos a este episodio en el que les vamos a explicar la magia. pero no David Blaine y esas cosas, fraudes.
Ilusionistas.
La magia de verdad. ¿Cuál magia? Preguntarán ustedes. ¡La magia del cine! ¿Semana número?
182.
¿Semana número 190?
¿Cómo crees?
Sí.
¿En serio?
¡Semana número 190!
Ok.
¿Una semana más, Salvador? Al parecer tú vives, 8 semanas antes.
Así es.
Muy bien. No lo hagas, Chava.
Creo que debo 2 meses de tarjeta de crédito, entonces.
No. Cuando te empieza a palidear, ve y siéntate en el sillón, Chava. Ay, Dios mío. Hace frío, ¿no?
Un poco, sí.
Sí, está refrescando. Plática de señores ya. Oh, ya está refrescando, ¿no?
Sí.
Es que hay un huracán.
Así
es,
septiembre.
Es que... No, tiembla en septiembre, te decía. Ya ves que tiembla en septiembre. Estoy hasta la verga de escuchar eso. No, hombre, es que en septiembre tiembla. O sea, pero también en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. La histeria colectiva hace maravillas por la estupidez, ¿eh? Está cabrón. ¿Sabías tú que ayer estaba leyendo que estadísticamente... estadísticamente, esto no quiere decir que sea otra cosa más que una coincidencia. Son 5... putas placas tectónicas las que se juntan aquí. Obviamente va a temblar un chingo. Pero estadísticamente hablando, diciembre es el mes donde tiembla más. No tiene nada que ver con diciembre. Tiene que ver con que esa es la estadística. Lo que pasa es que la histeria
colectiva... Ya se va a acabar el año, entonces como que se tienen que acomodar las cosas para que vean que sí.
Una sacudida nos da.
Exactamente.
La madre tierra, la pachamama, que tenemos que cuidar. Porque la estamos destruyendo. Que esa es otra gran falacia. El decir que estamos destruyendo la Tierra. No. Estamos eliminando la raza humana del factor. La Tierra iba a seguir, ¿eh? O sea, la vida va a perdurar. Bueno,
pero ya nos llevamos entre las patas a los dodos.
Sí, mano. Pero igual se iban a... O sea, también se iban a morir. Se caían, güey. Se caían de barrancos. O sea, estaban destinados a morir. A lo que voy es que esa gran falacia de que tenemos cierta influencia sobre el desarrollo de la Tierra, está cabrona. Y en el que somos tan ególatras que creemos que de los factores que nosotros inventamos para regir una idea, un concepto de tiempo-espacio, afecta los temblores en la Tierra. No solo eso, sino que proyectamos también...
Absolutamente.
Energía.
Para días específicos.
Sí, horarios específicos. Ajá, deja tus días. Que también son otro constructo que inventamos bien cabrón. O sea, me atrevería a decir incluso que el universo es tan vasto, Salvador.
Que todo puede pasar.
Que todo puede pasar. Pero, a lo que iba con eso, de esa mamada, es que con la histeria colectiva... Se recuerda, pues obviamente por las tragedias que han sucedido.
A manera de coincidencia.
A manera de coincidencia, en septiembre, por eso tenemos tan marcado que septiembre es el mes que tiembla. O sea, me estoy incluyendo la estupidez de ustedes, ¿eh? Pero, o sea, no de ustedes, ustedes saben quiénes son. No, y entonces todas estas construcciones han sido súper relevantes ahí de repente. O sea, la idea, por ejemplo, de que se me hace bien curioso cómo hubo un punto en el crecimiento de la humanidad en el que alguien inventó los juegos, los juegos de mesa, uh-huh, y hubo un sector de la población que no entendió que era un juego y entonces decidió regir su vida por lo que sería, o sea, es como, me dan muchas ganas de que un día pedirle a alguien que me lea el tarot. Ya me lo hicieron una vez, que por cierto fue una estupidez enorme, pero me mamaría un día hacerlo y no decir nada, solo estar, porque aparte fue lo que hice, ¿no? Así digo, no consta, no, nada de lo que, entonces andaba ahí como gallina sin cabeza, pues, sin poderme dar, solo con la información que ya le había dado. Estaba ahí tratando de resolver el gran acertijo de quién soy yo para él. Y me darían ganas de que justo cuando esté a punto de soltar la penúltima carta, gritar ¡uno! Estaría verguísima. ¡Go Fish!
¡Yahtzee!
¡Yahtzee! O sea, está bien raro, ¿no? Que una parte de la población decidió que... No, esto es real. Son juegos de mesa. O sea, ¿no? O sea, la Ouija la tiene registrada Hasbro, pues ese es mi punto, ¿no?
Estaría bueno que Milton Bradley sacara su tarot.
¿Cuál es la diferencia real? O sea, ¿cuál es la diferencia real entre... Si le tiramos este rollo de lo... No quiero decir paranormal, pero...
Lo esotérico.
¿Cuál es la diferencia real entre comprarte tu deck de cartas del tarot o ir a Juguetilandia a comprarte una Ouija? No hay diferencia.
No.
Juguetibici. Me parece bien raro.
La mercería del refugio.
Y entonces que la banda... Porque nos falló bien cabrón la educación. Porque esa es la realidad, nos falló bien cabrón la educación. La gente dejó de poner atención en la escuela. O sea, como que las clases de física a la banda, mira... Por aquí, ¿eh? Y le culpo al sistema y a los maestros que les atan las manos. Y entonces... Pues ya les vale verga. La neta, ya les vale verga. Entonces, como, mira, yo voy a hablar sobre esto, que es muy importante que sepas para que luego no estés creyendo que con energía que emanaste de tu cuerpo como si fuera una genkidama, moviste tú y cientos de millones de personas movieron las placas tectónicas, ¿no? En lugar de pensar esas pendejadas, dijeran algo como razonable, ¿no? Así como de, ay, es que también, no mames, ¿para qué ponemos una pinche ciudad en un lago, no? ¿No? O sea, ¿qué tal si todos nos mudamos de aquí? O sea, sigamos todos en la Ciudad de México. Pero...
Hay que levantarla y moverla y ponerla a otro lado.
Vámonos, ¿no? O sea, vaya, reconstruyamos. Yo opto por Querétaro. Que poco a poco se está logrando esa misión, pero...
De esto nos llevamos el Ángel, el
sí,
Castillo de Chapultepec.
Ándale, poco a poco ahí vamos. ¿No? Que se levanten réplicas de las cosas. Vámonos a un lugar...
No, lo llevamos
que no partes. Tiemble. Un lugar donde no nos tiemble.
Estaría bueno.
No. O sea, digo yo. Porque aparte, no solo tiembla, estamos encima de un lago. O sea, secamos un lago y pusimos edificios enormes.
Hay que quitar los edificios y volver a poner el lago.
Es lo que yo digo, pues, ¿no?
Sería la mejor idea.
Sería la mejor idea. ¡Voten por mí! Como su presidente.
Absolutamente.
Por favor. Ya voy a empezar a hacer campaña otra vez. ¿Te acuerdas cuando hice campaña? ¿Hubo gente que sí votó por mí?
Por supuesto.
Uf. Me mamaría que volviera a suceder. ¿Recuerdas las siguientes elecciones? Otros. Juan José Covarrubias. Juan José Covarrubias Oviedo, si quieren, ¿para qué?
Candidato no, independiente.
Candidato independiente, exactamente. Ahora, sí, mano, es que creer en pendejadas es bien fácil. La neta.
Sí, es bien fácil.
O sea, ayer justo lo solté en el show. Hice un chiste sobre el Mercurio retrógrada, que también me parece una pendejada usar una palabra así para describir un planeta. Mercurio está retrógrada. Yo me imagino a Mercurio borracho con la camisa abierta en la comida familiar gritando, ¡ah, ahora todos son jotos! ¿No? Mercurio retrógrada. Y conté ese chiste y cayó, la gente se rió. Y como que tuve un momento de iluminación. Y dije, ah, oigan, y, sí, los veo muy a gusto a todos ustedes cagados de la risa burlándose de las creencias de otros güeyes. Pero por mera estadística, la mayoría de ustedes cree que un ser que vive en el espacio, un ser todopoderoso que vive en el espacio, se convirtió en paloma y embarazó a un adolescente. O sea, también no mamen, ¿no? O sea, ustedes también creen pendejadas, pues. Soy el amigo del público. Los meto conmigo y empatía, pues.
Ah, por supuesto.
Empatía, 100%. 100%. El pasado era sobre matarme. Como ya me quise matar y no lo logré. Ahora
mátense ustedes.
Los odio a todos. Porque si yo voy a ocupar este espacio con ustedes, solo va a haber odio de mi parte.
Por supuesto.
Entonces estamos en eso. Muy bien. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
No, las redes sociales.
En Instagram, @JuanJoseco y
@Chavaju.
En Twitter, @JuanJoseco y
@Juchava.
Y en Facebook, La Página de Cine y Alcohol, donde no ponemos nada. Pero ahí está el grupo de los 140, bla, 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 bla. Patreon.com, /CineAlcohol. ¿Cuál es el primer tema del día de hoy?
No, estamos tomando ginebra. No, hoy estoy en todo, mano.
Estamos tomando Tanqueray ahí.
Estamos tomando una ginebra Tanqueray. Está sí, muy buena.
Está rica.
Sí.
Ponedora. Sabrosa.
Así es.
Ay, como... Bueno.
Saludos.
Salud por mi padrino. Entonces, ¿cuál es el primer tema del día de hoy ya? A la verga.
El tráiler de The Woman King.
The Woman King.
Así es.
¿Qué tal, güey?
Se ve impresionante. Está dirigida por Gina Prince-Bythewood.
Ok.
Protagonizada por Viola Davis.
Oye, ¿qué pedo con Viola Davis, eh?
Está en todo y qué barbaridad.
Oh, mames, o sea... Es, o sea,
la preparación física que debe haber tenido para este papel.
Sí, no mames, el cuerpo que trae está impresionante.
Súper atlética se ve.
Sí, sí, enorme. Me mama mucho el tráiler, se ve súper interesante.
Con Lashana Lynch y John Boyega.
Me súper mama, por cierto, by the way, que ya, ahora sí, ya los estudios dijeron, esta es la dirección que hay que tomar. Entonces el enemigo ahora ya es plain and simple, sí, la gente blanca. Vámonos.
Absolutamente.
Sí, aquí el malo es blanco. Y vámonos. Y son morras, y son negras, y ¿qué más quieres? Vamos a hacer enojar realmente a todos los incels del internet. Todos.
Se ve impresionante. Es la historia, basada en la historia real del reino de Dahomey.
Todos los comentarios de inclusión forzada, por cierto, que nos van a llegar a partir de este momento, quiero que sepan que son unos pendejos.
Pues esta sí, inclusión forzada, ni cómo argumentar eso, porque...
No,
o
sea, pues es que a huevo hacen sus películas ahí, todas ya son de negros.
Es una historia real.
Y viejas.
Inclusión forzada, que tuvieran aquí a Jennifer Lawrence haciendo el papel de Viola Davis. Sí. Eso sería inclusión forzada.
Racismo, ¿no? O sea...
Por ejemplo.
O sea, porque cuando no es inclusión, lo contrario es racismo. ¿No? Es que de repente, como se inventan esos términos, por ejemplo, el término inclusión forzada, no existe tal cosa como inclusión forzada, es inclusión y punto. ¿No? Si tú crees que la están forzando, tal vez y solo tal vez, seas parte del problema.
Pues te digo, es el reino de Dome, que es parte de lo que hoy es Benin, uh-huh, en el oeste de África. Y es una historia de las Amazonas de Dahomey, uh-huh, que así se les llamó porque eran un ejército de guerreras que en una época en la que, en el siglo XVIII y XIX, en la que los europeos iban y se llevaban a la gente, ¿verdad? Específicamente a los hombres.
Entre otras cosas, ¿eh?
Ajá. Había estos ejércitos, es uno de los pocos ejércitos enteramente... femeninos documentados.
La Dora Milaje debe tener inspiración de esto.
Seguramente, ¿no? Sí, por supuesto. Y se ve impresionante, se ve como una cabrón película de acción muy emocionante.
Sí, las escenas de acción, o sea, las coreografías se ven impresionantes. Y te digo, el cuerpo de Viola Davis y su movimiento a cuadro se ve impresionante. Y aparte es una gran actriz.
Gina Prince-Bythewood dirigió The Old Guard, que bueno, ok. Pues bueno. Exacto. Y The Secret Life of Peace.
Ok.
Escribió esa. O sea, ha escrito para varias cosas. Y como directora, cortos y más que nada cosas así. Esta parece ser su primera, o sea, bueno, una de las primeras películas grandes que hace realmente.
Ok. Hay que verla.
Ajá, se ve muy interesante. A mí me llamó mucho la atención el tráiler. Si no lo han visto, véanlo. Sale el 16 de septiembre. Salió el 16 de septiembre en cines en Estados Unidos. Aquí todavía no.
No la he visto.
No, yo no la he visto anunciada.
Si pero, ya está, pues vayan a verla.
Ajá, pero definitivamente es algo que ver este año. Y además la historia está desarrollada por María Bello.
Ok.
Entonces, yo creo que esta se va a llevar muchos Oscars, man.
Deberían.
Pues, vamos a ver.
Me refiero a debería por cómo se ve.
Ajá.
¿No?
Ajá, y estas cosas de época, más, o sea, todo esto.
A eso me refiero con debería. Que cumple los parámetros de lo que los Oscars buscan.
Entonces, pasamos a lo que sigue.
Vámonos, recio.
También de David O. Russell, para salir el 7 de octubre del 2022, ya pronto. Amsterdam.
Me gustaría mucho conocer a David O. Russell, me parece un director impresionante. Y esta película se ve buenísima.
El reparto está tremendo. Te voy a leer rápido la gente que veo aquí. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Anya Taylor-Joy, Michael Shannon, Taylor Swift, Timothy Oliphant, Rami Malek, Zoe Saldaña, Robert De Niro y Mike Myers, que
ahí sigue existiendo. Ahí sigue, le siguen dando papeles y pequeños.
Parece que se ve maquillado, como...
Me parece muy raro este giro que ha dado en los últimos años, ¿no? Como desde Inglourious Basterds, que de repente un papel pequeñito ahí raro. Y luego igual en
la de Queen, ¿no? En la de Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody también, un papel pequeño raro. Y aquí otra vez un papel pequeño raro.
Ya, ¿no? Yo creo que ya nos podemos deshacer de Mike Myers.
Es que desde Shrek, mano, ya ahí, ¿no? O sea...
Ajá.
Es como tú, ya, o sea, ese fue tu última buena chamba.
Sí, pues esta es la historia, es en los 30 y sigue la historia de tres amigos que presencian un asesinato y se vuelven sospechosos.
Ok.
Y dice aquí que descubren uno de los complots más extraños de la historia americana.
Okay. Se ve bastante interesante y se ve chistosa, se ve muy David O. Russell.
Absolutamente.
Y eso es garantía siempre.
Como muy chistosa, con mucho ritmo.
Sí, es que es chistosa pero incómoda, pero con mucho corazón. Esas son las películas de David O. Russell. A mí me encanta su manera de dirigir.
Ahora no tenemos aquí a Jennifer Lawrence.
No, ¿qué habrá pasado? ¿Se habrán peleado?
No, habrá estado ella en otra película.
Tal vez, ¿no? No,
seguramente.
Yo, o sea...
¿Tú prefieres el chisme?
Claro, siempre.
¿Prefieres pensar que algo grave sucedió por ahí?
Por supuesto, sí.
Lo compro.
Los últimos proyectos que habían hecho juntos, o sea, los habían hecho realmente juntos. O sea, ella había ayudado a escribir su personaje.
Pues este es todo él. Y se ve maravilloso el tráiler. También algo que buscar.
Sí, hay que verla. Hay que verla cuando salga porque sí, la neta, sí se ve bastante interesante.
Luego. Híjole, finalmente sucedió, Juan José.
Pasó, te dije que algún día iba a pasar y no me creíste, todos me tomaron por loco.
Y finalmente sucedió y estoy emocionado y asustado al mismo tiempo.
Yo también.
Este 26 de septiembre, no es cierto. En este septiembre salió la nueva serie de Quantum Leap.
En Estados Unidos ya salió.
En Estados Unidos, así es. En NBC, está en Peacock. Todavía no sabemos en dónde la van a pasar, en una plataforma que nosotros podamos ver.
Uh-huh.
NBC, Peacock, ¿qué podría resultar?
Pues la de...
Es Universal, ¿no?
Sí, o sea, pero aquí no tienen plataforma. Lo que hicieron con la de Will Smith es que se la vendieron HBO Max acá en Latinoamérica.
Ok. Pues quién sabe. Mira, ya viendo el tráiler y todo, me preocupa un poco que esté simplona.
Pues es que es para la tele abierta, mano.
Ajá, exacto. Esa impresión me dio. Y también otra cosa curiosa, que parece que hay mucho más sobre la vida del doctor Ben Song, fuera de el proyecto de haber
viajado
el tiempo.
Sí, eso fue lo que me le despertó ahí una alerta y como de, y es que esta parte era más chido no descubrirla hasta el final.
Exactamente. Como que veías muy poco de ese universo
sí,
fuera.
De hecho, estaba muy interesante los capítulos donde tenía algo que ver con su vida personal en el pasado. Y eso te contaba cosas chidas. Ahora que te lo vayan diciendo, no sé si va a tener el mismo impacto.
Y además, lo que tiene igual. O sea, Ben Song, sucede esto 30 años después de que Sam Beckett se mete a la máquina y desaparece y todo. Y entonces, a este doctor le encargan retomar el proyecto.
Ah, o sea, es secuela.
Ajá, así parece.
Ah, pensé que era reboot.
No. Parece que es secuela.
Mm.
Ajá, exacto. Fue lo mismo que yo dije ahorita que leí eso. Dije, qué preocupación con esto. Y además, ahora tiene también un holograma que le acompaña. Y lo hace Addison Augustine.
No me gustó que en el trailer revelaran que eran pareja.
Ajá.
Eso me sobró durísimo.
A mí también.
Porque pudiste haberlo desarrollado. Hubiera sido mucho. ¿Para qué metes ese elemento desde antes? Si lo interesante es ver el desarrollo en la presentación anterior. Lo interesante fue verle el desarrollo de cómo se convertían en amigos.
¿Por qué contar todo desde el trailer?
Sí,
hombre?
Porque estuvo bien bueno eso de la serie. No eran amigos al principio. Eran compañeros de trabajo y conocían un poco de sus vidas. Pero durante el desarrollo de la serie iban creciendo como amigos hasta que el final, que es brutalmente conmovedor, toma esta decisión de quedarse. Y vaya, va a haber a huevo. Es más, sacrifico a uno de mis gatos que en un episodio se va a cruzar con Sam Beckett.
Ay, a ver, porque el otro pobre tendría 30 años dando vueltas por ahí.
Y el pedo es que, a ver, ajá, ¿en qué condición se lo cruza? Yo creo que sería lo único interesante que podrían desarrollar si lo hacen bien.
Y qué tanto respeten las reglas, ¿no? También de lo que habíamos visto. Porque al principio igual...
Estoy seguro de que no, ¿eh? Estoy seguro de que lo que van a hacer es que... No, es que ahora con esta nueva versión...
Sí puedes viajar a otros tiempos.
Eso.
Porque parte de lo interesante es que Sam Beckett solo podía viajar a épocas en las que... Bueno, momentos en los que él ya había nacido.
Uh-huh.
Entonces, híjole, quién sabe. Y hay un episodio, me parece, que va más lejos porque un tío, un pariente, un abuelo, una cosa así, ¿no? Pero ahí se les cruzan los cables. ¿Quién sabe hasta dónde vayan a llegar con esto?
Claro, porque sigue empieza a fallar, claro.
Ajá. Entonces, estoy preocupado.
O sea, me emociona que exista el concepto y la idea y que lo hayan retomado. Ajá. Sí. Que lo hayan hecho para tele abierta y que sea una continuación y que nos vendieron un montón en el tráiler. Es que cuando vendes muchísimo en el tráiler es que no crees en el producto.
Ajá.
Y eso es lo que no sé.
Y es quemar un cartucho que era chido, la neta.
Sí, pudiste...
Para mí fue muy importante esta serie.
Y pudiste haber jugado bien, cabrón. Te digo, eso de la relación lo pudiste haber jugado de que creciera y que se enamoraran en el proceso. Y muy de televisión abierta este rollo de un amor imposible y bla, bla, bla. Y hubiera estado mucho más chido.
Ajá. Entonces, bueno, en los primeros dos episodios vamos a 1985 y luego a 1995 en el Atlantis.
Ay.
En el Space Shuttle del Atlantis. Híjole. A ver qué pasa, porque te digo, muchos de los personajes existen en la época actual.
Uh-huh.
Entonces,
Hay que ver. Que empiece a pasar un montón de drama. Esto, mientras él está tratando de resolver algo, que empiece a pasar drama en la época actual, está bien pendejo.
Sale Mason Alexander Park, que hizo a Desire en Sandman. Uh-huh. Sale Ernie Hudson. Ajá. Y ya de ahí, o sea, son los únicos que realmente reconozco.
No sé, mano. Bueno, la veremos si nos enojaremos
pero...
mucho.
Pero, ¿para qué?
Pues mira, pues es lo que hay.
O sea, la verdad es que no... Aquí, mira, el featured review dice que esto es un insulto a la original. Pero bueno, eso lo entiendo, ¿no? Porque fans... Pero en IMDb tiene 4.9 estrellas.
Ay, Dios mío, la van a cancelar.
De 10.
La van a cancelar.
Yo creo que
no
sí.
No va a durar. No va a durar más de una temporada.
Pues bueno, vamos a ver cómo... Como nos va, parece que los episodios están saliendo los lunes.
Bueno, pues ahí vamos viendo y si no, pues ni modo, hacemos la ya vieja y conocida, ¿cómo se llama? Torrent.
Exacto. Pues sí. Y luego. Nuevo tráiler.
Eso, venga.
Hellraiser, Juan José. Para el 7 de octubre.
Se ve bien interesante. Esto sí se ve bien interesante. Para Hulu. Que a nosotros va a llegar en Star Plus.
Ajá.
Uy, mano.
Con historia de David S. Goyer.
Uh-huh.
Con Goran Visnjic. O sea, híjole, Jamie Clayton está...
¿Qué te pareció el tráiler?
El tráiler se ve cabrón.
Se ve cabrón, güey.
Sí.
Sí, sí, la neta sí, como que retoma desde un punto bastante interesante la saga, ¿no?
Y como que le dan una nueva vida a lo visual, uh-huh, ¿no? Que, sin irse demasiado lejos, ni que se sienta como que es otra cosa completamente diferente.
Que eso es bien peligroso, luego se puede ir a la verga y no se ve mal.
No se ve nada mal.
Disney hace las cosas muy cabrón, güey. Están muy cabrones en Disney.
Espérame tantito, te digo. Está creada por David Bruckner, uh-huh, quien, o sea, en general ha hecho puro terror.
Ok, bueno,
The Night House, VHS, The Signal. O sea, okay, puede ser. Híjole, puede estar interesante.
Pues ahí yo la veo y te cuento.
Por favor. Sí, porque igual no va a gustar. A mí me gusta dormir. Esta es una película original.
Perfecto.
Así es.
Mira, pues si viene como Prey, que vino muy bien, igual y Hulu está haciéndolo bien con sus pelis. Porque ya habían hecho la Palm Springs, que mira, uh-huh, chingón. Prey lo hicieron muy bien. A ver qué ahora.
Es rated R.
Ok, venga.
Entonces se ve que va a estar...
Densa.
Densa, sí, exacto. Uf. Y es de 20th Century Studios.
Sí, sí, Disney.
Pues a ver.
Venga.
¿A ti te gusta Hellraiser?
Me gusta mucho la primera y la segunda. Hace años que no las veo. Ajá. Pero me las vi como con 11, 12 años. Y me la pasé bien mal. Pero me la pasé muy bien. Y eso es lo que uno busca en este tipo de cine.
Ok.
Sí, okay, sí. Okay. O sea, vaya, la imagen de Pinhead se me quedó clavada durante muchos años.
Que la mantienen. Y eso está
bastante interesante. Ajá. Está muy bien hecho.
Pues...
Creo te cuento y te digo si la puedes, ajá, ver o no.
Sí, sí, porque ya de entrada del tráiler digo... Ay, es que yo creo que no.
De día, al mediodía.
Ajá, a las 11 de la mañana puedo ver estas cosas.
Rodeado de todos los seres vivos de tu casa.
Abrazando una planta, al perro.
Todos ahí. ¡No te vayas! El perro así...
También asustado.
¡Que no! Pero asustado porque no lo sueltas.
También, por supuesto que sí.
Muy bien, vámonos un corte y regresamos, chingue su madre, la comadre y la magia. Banda de la Ciudad de México, recuerden que los jueves en el Círculo 99 de la Narvarte, que es Eje Central Lázaro Cárdenas 559, en la Narvarte Oriente, ahí está el The Comedy Lane Showcase, que es un showzazo que solo cuesta $100 todos los jueves. Está ahí en el Círculo 99, a partir de las 8:30 de la noche, el Comedy Lane Showcase, $100 todos los jueves, Círculo 99 en Narvarte, The Comedy Lane Showcase. Si quieren un 2x1, escríbanme a mi Instagram, mándenme un DM y ahí yo les regalo un 2x1 para el jueves que quieran. Ok, muy bien. ¡Qué huele, culeros! ¡Ya volvimos! ¡Eso! ¡Bájale a la radio! ¡Bájale a la radio! ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo vas?
Todo bien.
¿Todo bien?
Todo tranquilo.
Todo bien, todo tranquilo. Es un bonito viernes,
¿no? Es un bonito viernes.
Lloviendo, tráfico, manifestaciones.
Pero no ha temblado. A pesar de que lo decretamos en la mañana.
Y varios todavía. Andamos, decretemos otras cosas, ¿no?
Que México gane el mundial. Ah, exacto.
Ahí te va mi Genkidama. O sea, es que ese es mi punto. Si tus creencias son exactamente lo mismo que pasa en Dragon Ball. Igual y...
No, desde Campanita, ¿no? Que le aplaudía para que revivieran.
Sí, cierto. Sí. Sí. Yo sí creo en las hadas, decían. ¿Y sabes qué es lo más culero? Que hay banda que sí lo dice en serio. Hay banda que va por la vida. Ah, no, hay hadas. ¿Cómo que hay hadas?
En los bosques.
Sí, no.
En la ciudad, ¿no?
Sí, o sea, no, es que en el Temazcal, en el que voy a...
En Tepoztlán.
Ahí en Tepoztlán hay hadas. Yo las vi. Güey, estabas en ácido, mamón. Eran luciérnagas, pendejo.
¿Quién sabe? Yo no estaba ahí, no podría decirlo.
Sí. Y así vamos a basar toda nuestra información de ahora en adelante.
Así es.
Yo no estaba ahí, entonces no lo puedo decir.
No lo puedo refutar. Sí, no,
a ver, tú sabes no, cómo se... Tú, físicamente, ¿has dividido alguna vez un átomo? No. Entonces, ¿cómo sabes que eso es real?
No sé.
Ah, exacto.
No sé si sea real. A lo mejor nos están mintiendo a todos.
Sí, él es que... Ajá.
Así es.
Y de ahí es donde parten los argumentos de falacias estúpidas, güey. No, a ver, si yo no sé cómo se hace, pues no debe ser cierto.
Absolutamente.
No, porque esto suena demasiado complicado para ser real. Exacto. ¿Sabes qué es menos complicado? Las hadas. El tarot.
Pues sí. Es menos complicado que solo existan y ya. A que diga, es que el universo tiene un orden. Está raro. Está raro.
En el caos hay orden y por lo tanto el universo se expande. Ajá, sí, está exacto. Raro, ¿no? Ajá. Ah, eso no tiene sentido. ¿Sabes nada. Que sí tiene sentido? Esta carta. ¡Sacarrácatelas! ¡Come cuatro! Imagínate leer el uno. Leerle el uno a alguien.
Reversa.
Y te salió un reversa, mano. Pero no es lo que tú crees. Significa... ¡Ay, chingas a tu madre! Muy bien, entonces, vamos con el siguiente tema.
Es momento de dar un paso atrás, José. Y ver dónde está tu vida. Y...
¡Va, va, va! ¡A huevo, va!
Pues el tráiler de Bardo. Una falsa crónica de unas cuantas verdades.
Lo odio. Odio a este hombre. Lo odio mucho porque le maman esos títulos.
Ajá. Porque le gusta hacerse el interesante.
Sí. Sí, se cree mucho más inteligente de lo que realmente es. ¿Es muy talentoso? Sí. No es tan inteligente como él cree.
Ahora, esta película viene para el 16 de diciembre.
A Netflix, ¿no?
Así es. A cines y a Netflix. Dirigida por Iñárritu, escrita por Nicolás Giacobone y Alejandro González Iñárritu, y protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, Griselda Siciliani y Jimena Lamadrid.
Sí, señor.
¿Qué te pareció el tráiler?
Raro.
Raro, pero no mal.
No, visualmente se ve impresionante.
Visualmente se ve bien cabrón.
Increíble. O sea, visualmente va a ser una locura de película.
Ajá.
¿Sabemos quién lo fotografía?
Parece que se... O sea, ahorita te digo, pero parece como si se hubiera canalizado a Baz Luhrmann y a Julie Taymor.
Sí.
Y haya decidido hacer su película aquí en México. La fotografía es de Darius Conji.
Ah, bueno. Bueno.
Lo que quieras que eso signifique.
Ok.
Este...
Se ve bastante buena. Se ve bastante buena la fotografía visualmente. Ahora.
El diseño de producción es de Eugenio Caballero.
Se ve cabrón. Se ve
que
cabrón.
Se nota.
Sí. Ahora. Y esto es algo que dejo en la mesa con González Iñárritu. A mí no me gusta cómo escribe.
Ok.
No me gusta.
Es que con Guillermo Prieto hacía muy, muy buen equipo, ¿no?
Sí, porque mira, a mí no me puede gustar Babel. No me puede gustar 21 Gramos. No me gusta, no. Porque 21 Gramos y Babel para mí se me hicieron como remakes con más varo de, de Amores Perros. Pero vaya, Guillermo Arriaga lo hacía bien con él. Porque también Guillermo Arriaga solo, híjole, mano. Pero...
Híjole.
Pero González Iñárritu solo... No es buen escritor, mano. No, o sea, Birdman pudo haber sido una gran película. Yo sé que a mucha gente le gusta. Está muy bien realizada. Las actuaciones son impresionantes. O sea, es que esos no son los peros que le pongo. ¿Sabe hacer su chamba de director? Casi como nadie. Pero sus guiones son deficientes. Beautiful es bastante eficiente.
Sí, a mí, ha tenido cosas muy buenas.
Ese final de Berman es espantoso.
Es que es mejor director que guionista.
Sí, eso sí. Y es tan buen director que le perdonas cosas.
Ajá.
¿No? De Revenant, el guion es espantoso, mano.
Sí, claro.
Espantoso. Pero está tan bien hecha que, bueno, órale, va. Pero, güey, no sé qué esperar. ¿De qué va?
Pues mira, te explico lo que dice aquí, porque también está... Es que esa es otra cosa, que en el tráiler, así que tú digas como, ¿cuál es la historia? No se entiende nada.
No tiene ni madres.
No hay nada de información. No,
parece video de Björk.
Ajá, exacto. Dice, la historia sigue a un reconocido periodista y documentalista mexicano, quien regresa a su país... Y atraviesa una crisis existencial mientras lucha con su identidad, las relaciones familiares y sus recuerdos. Lo que sea que eso quieras que signifique, otra vez.
No creo que sea una mala idea, ojo. O sea, creo que es un trabajo bastante personal. El guión debe ser bastante contenido. En ese sentido, debería. Y ojalá y lo sea. Por lo que se ve en pantalla, supongo que la apuesta... narrativa de esta película es tomar cosas muy personales, muy, muy, muy intrínsecas del ser humano, muy, ¿sabes? O sea, como, como la exploración de la cabeza de un ser humano, pero de una manera visualmente fantástica. Como en onda de este... Michel Gondry.
Ajá.
¿No?
Tiene, tiene esa onda, sí. Te voy a leer aquí lo que dijo Iñárritu en el Festival de Venecia. Hace algunos años, de pronto me di cuenta que el camino que estaba por delante de mí era mucho más corto que el que ya había
recorrido.
Inevitablemente me empecé a explorarlo hacia atrás y hacia adentro. Ambos caminos eran elusivos y como un laberinto. El tiempo y el espacio se juntan. La narrativa que crea nuestra vida no es más que una falsa imagen construida de los eventos que experimentamos subjetivamente a través de nuestro limitado sistema nervioso. A la memoria limitado. Le falta verdad. Dios mío.
Dios mío.
Solo posee la convicción emocional. Es la verdad en it is the truth in that emotion that is es la verdad, es esta verdad en las emociones lo que fui a buscar en el Dios mío, en el enorme cajón de las quimeras que he estado cargando.
Ah, hijo. ¿Ves por qué me caga? ¿Ves
por qué debo me caga? Advertirles desde antes. No he encontrado ninguna verdad absoluta. Solo un viaje entre la realidad y la imaginación, un sueño, sueños como el cine. Los sueños como el cine son reales, pero no son verdaderos.
Dios mío.
En ambos el tiempo es líquido. Bardo es la crónica de ese viaje entre esas dos ilusiones cuyas fronteras son indescifrables.
¿Ves por qué me caga? O sea, porque pudo haberlo dicho de otra manera, mucho más sencilla, como esta. Hace unos años me di cuenta que estoy más cerca de morirme que de seguir vivo. No, eso es lo que trató de decir. Y pues me puse a hacer remembranza y me di cuenta en esa remembranza que lo que nosotros tenemos como recuerdos en realidad son verdades que hemos disfrazado, porque eso es lo que hace la memoria. Un recuerdo nunca es igual que el suceso histórico. Entonces, en esa búsqueda me encontré a mí mismo y Bardo es la historia de eso. Eso es lo que quiso decir, ¿no?
Pues más o menos, exacto.
O sea, hasta suena mejor, ¿no?
Mira, así, pero así son también, o sea...
Así es ese mamón. Es un mamón.
Exacto, sí.
Es un pinche mamón. Hace poco también declaró, las películas de superhéroes, ahí va otro, ¿no? Porque querés sumar. Son, que dijo, era un genocidio cultural. Que las películas de superhéroes eran genocidio cultural.
Dios mío, ¿quién dijo eso?
Este estúpido.
Ah, sí, es cierto, ya me acuerdo.
Sí, sí, que Robert Downey Jr. le contestó, sí, siendo mexicano me parece súper grave que use la frase genocidio cultural así tan a la ligera.
Resulta que esta película, que dura 152 minutos, imagínate nada más, llevamos en 2 horas y media, le quitó todavía 22 minutos después del Festival de Toronto, porque él la editó. Y aquí ese es el peligro de que tú mismo edites tu película.
Sí, mano.
Porque luego estás demasiado enamorado, lo hemos dicho muchas veces, estás enamorado de tu material. Que no está mal, o sea, porque hay que hacerlo con cariño, te tiene que importar. Pero, híjole, pero ojalá... Si necesitas
otros ojos
siempre. A esta película le quepan 2 horas y media de material. Ay. O sea, te digo, y si ya le cortó 22 minutos...
Y le va a ir bien. Y le va a ir bien, y con la crítica le va a ir cabrón. Y...
Se ve muy... O sea, yo creo que visualmente se ve impresionante.
Va para los Oscars.
Y esperamos... O sea, vaya, con Daniel Jiménez Cacho al frente debe ser... O sea, debe estar chingón cómo está planteado el personaje.
Claro.
¿No? Y cómo lo maneja. Y otra vez, no es un mal director.
No es un mal director con un gran actor. No le veo fallas en la lógica del asunto.
Ajá.
Pero el guión. O sea, el guión. Es que el guión.
Luego... Otras cosas. Se filmó en 65 milímetros.
Ok, pero en IMAX.
Se va a ver.
Se va a ver mamón.
Cabrón en el cine. Tal vez esta valga la pena.
Ir a verla en IMAX.
Ir a verla en IMAX.
Sí, claro.
Porque se ve muy visual.
Mm.
Tiene onda como de musical.
Y está muy espectacular. O sea, todos los vaya, los planos que nos muestran, por lo menos en el tráiler, se ve muy espectacular.
Es la primera
con
película...
Con un montón de extras, cabrón. O sea, sí, lo del antro era un mar todo, de gente.
No, no, lo del el Castillo Chapultepec. Ah, también. Eso. Ah, sí, se ve impresionante. Sí, sí. Es la primera película que hace en México entera, o sea, completa, desde Amores Perros. Uh-huh. 20 años. Y no era original de Netflix, sino que Netflix compró los derechos de distribución.
Okay.
Entonces, eso también es importante decirlo porque... Quiere decir que él tuvo muchísima más libertad para hacer lo que se le diera la gana. Y que si Netflix, después de verla, dijo...
Me la llevo.
Me la llevo, es porque va a ser un trancazo.
Sí, va a ser un putazo.
Y aquí hay un tema. En septiembre del 2021, cuando se anunció que la película había completado filmación, hubo alegatos, gracias, en redes sociales de que constantemente se violaron los protocolos del COVID. Uh-huh. Resultando en condiciones peligrosas para el equipo, y dice, e incluso un número de gente que murió porque se filmó en la pandemia, man. Entonces,
hay un tema ahí.
Que incluso se habló de que hubiera una demanda colectiva, pero que ya una vez que se anunció en Venecia en la premier, no se ha hablado más al respecto.
Pero, se han de estar esperando para el estreno.
¿Quién sabe? O sea, igual y ya. O sea, también esa es otra, ¿no? Si de repente hubo ahí una demanda, sueltan varo y se acabó.
Pues sí, también puede ser que se hayan arreglado por abajo de la mesa.
Ajá. Entonces, bueno, ese es un dato aparte. O sea, no tendrá que ver nada con la calidad de la película. Solo era el chisme.
El chisme sabrosito.
Exactamente. Pues, mira, ojalá esté buena, porque estas son cosas positivas para el cine mexicano.
¿Sabes qué pasa? A mí, esto es una constante que tengo con Iñárritu. Uh-huh. He visto todas. Las he visto en el cine, todas. Porque tengo esperanza.
Ajá.
Porque Amores Perros me parece que es... No solo es la película que rescató al cine mexicano. O sea...
Por mucho.
Esa es la película que redefine el cine mexicano, para bien y para mal,
del siglo
XXI.
Sí, claro.
Y para bien o para mal, volvió a crear un auge de que la gente regresa a las salas. Por eso supuesto. Es algo que no le puedes negar y que aparte es una obra de arte impresionante.
Sin duda.
Ahora, después de esa, las otras las he visto, las vi con ese... ¡Venga! Y poco a poco siempre ha sido un... ¡Ay, es que 21 gramos! ¡Ay, es que Babel es lo mismo! Y luego entonces le cambiamos, ¿no? Y Beautiful... Yo iba bien con Beautiful hasta que le meten... Es que, spoiler, hay un fantasma. Y es esto no funciona, esto está mal planteado. Y luego,
Birdman, a mí me la tiró el final, nada más ese final.
Sí, yo iba muy bien. Y el final me acuerdo que me enojé y me paré en el cine y dije, no mames.
Ajá, o sea, íbamos muy bien.
Esto estaba yendo cabrón. Hiciste actor, saca la franquis, chinga tu madre. Uh-huh. O sea, ¿para qué tirarla así? Final mediocre pedorro. Pero es un final mediocre pedorro porque mira cómo se expresa.
Ajá.
Entonces esta cosa que a huevo quiere sonar esperanzador. Y pues no, vete a la verga, es el final.
Era una película bien oscura.
Y tenía que tener un final oscuro.
Ajá.
Y triste y trágico. Y ese último momento es...
Yo quisiera pensar
absurdo.
Que...
Absurdo.
Ahí en el estudio o algo así lo obligaron. O sea, esa es mi esperanza en la vida también, porque espero lo mejor de la gente.
Ya te he dicho eso. Ya te he dicho que eso no...
Ya te he advertido.
Ya te he advertido miles de veces que eso no funciona.
Pues sí.
Y luego, The Revenant... El guión no es nada.
Visualmente es impresionante, está bonita.
El guión es funcional para para lo demás. Y eso a mí no me gusta. A mí me gusta que me cuenten una historia. Porque aunque no me vayas a contar una historia de manera lineal o una exploración de un personaje, sino que sea algo experimental, pero por lo menos que haya una historia.
Porque piénsalo así, lo que te engancha de Amores Perros es que los personajes son interesantes, porque la historia, la manera en la que están conectadas las historias es interesante, a pesar de que aprovechó muy bien las herramientas visuales que tenía,
sí, sí.
Y las limitantes que había, sobre todo en ese momento, que seguramente tuvo de presupuesto y lo que tú quieras, pero no la fuiste a ver porque era visualmente impresionante. Y no. Eso era lo chido de esa película.
Sí, sí.
Y entonces ahorita dices, ojalá no nos hayamos ido por el lado de lo visual. Otra vez, se ve impresionante. Por lo pronto, sí. El tráiler se ve cabrón.
Sí. A ver, ojalá, otra vez te digo, yo entro a estas películas de Iñárritu con la esperanza de que...
Volvamos a ver.
Ahora sí. Ajá. Ahora sí, con esta cantidad de dinero y el nombre que tienes y los Óscares ya encima, esta sea tu obra maestra, Valedor.
Ajá.
Que derroquen lo que es tu primera obra maestra. Tu Ciudadano Kane, Valedor.
Sí. Ojalá esta lo sea. Pues mira, aquí, o sea, también no sabemos nada porque sale hasta diciembre. Solo ha estado en festivales. Pero aquí en IMDb tiene 6.8 de 10 con 200 previews. Entonces no es nada.
No.
O sea, todavía no es indicativo de pero, absolutamente nada.
O sea, el crowd de los festivales es bien displicente. Entonces que tenga 6.8 está raro.
Ajá.
Porque son bien displicentes.
Pues vamos a ver.
Venga.
Y pasamos a lo último, José. Ahora sí.
Ahora sí.
Me cuentan...
La maciza.
Por ahí. O sea, me dijo un pajarito. ¿Qué estás viendo, The Dropout?
No, ya la vi.
Bueno, ¿y qué viste, The Dropout? Perdón, me contaron mal. ¿Qué te quieres que te diga?
Llegó tarde ese pajarito.
Dime.
Lidocaína le pusieron a ese pajarito. Y se vino tarde.
Se vino tarde.
Chiste súper intelectual, si no lo cacharon.
Intelectual.
Porque es un chiste de pitos. Donde mira. No, pero mira, fino. Hay que tener chistes de pitos, amigos, pero fino.
Ay, Dios mío, absolutamente sí.
¿Ese pajarito? Bueno. Entonces, vi The Dropout. Original de Hulu. ¿No? ¿Original de Hulu? No. ¿Sí, ¿Sí es de Hulu?
Sí.
Que la vi en Star Plus, que la acaban de poner.
Ajá.
Que es la historia de Elizabeth
Holmes.
Holmes, que verga la historia de Elizabeth Holmes, que no entiendo por qué. O sea, bueno, vaya, entiendo por qué ahorita nos estamos enterando de todo en el resto del mundo, pero no me cabe que no lo supiéramos antes, la mayoría. O sea, mientras iban sucediendo las cosas. Porque es una historia bastante interesante como para ir siguiendo desde el principio. Ajá.
Pero es que sí estuvo ahí, porque fue, o sea...
No, pero todo lo de Terra...
40
no,
under 40, o sea, estuvo no, pero en Forbes.
Que, sí, no, o sea, sí, pero me refiero a todo el pedo de la máquina entera. O sea, vaya, que cuando no sabíamos que era un fraude, que no fuera una noticia internacional bastante relevante, que había una máquina que podía ser 185, 150, no me acuerdo la cantidad ridícula, de análisis clinic, de análisis sanguíneos con una gota de sangre. O sea, la mera idea de contarle eso al mundo es revolucionario.
Ajá.
Es enorme. Más que el iPhone, ¿sabes? O sea, me parece una locura que el resto del mundo nos enteramos de todo esto.
Ya cuando era un escándalo.
Ya cuando era un escándalo.
Okay.
Esa es la que me saca de onda un poquillo. Verga, ok, antes de...
Es una miniserie. Me parece que son 7 episodios.
Son 8.
8 episodios. Uh-huh. En los que... Espera, es que tengo mucha información.
7, 8... No,
sí, 8 episodios, sí, tienes 8. Razón. 8 episodios, creada por Elizabeth Meriwether, uh-huh. En la que Amanda Seyfried hace a...
Que se llevó el Emmy, ¿no? De Mejor Actriz.
¿Y sabes quién iba a ser antes de ella? Kit McKinnon. Y a la mera hora un scheduling conflict, se lo dieron a esta chica.
Y la neta, mira, de todas las cosas que tiene esto, lo mejor es Amanda Seyfried.
Es que yo creo que ella es una gran actriz.
No, a mí me enamoró, o sea, vaya, ya la había visto en un chingo de cosas y cagada y jajajiji. Mira qué morra tan... En mi cabeza era otra actriz más que iba a terminar haciendo comedias románticas. Uh-huh. Pero cuando la vi en Inside Deep Throat, le empecé a poner atención.
A mí en TED ya me llamó mucho la atención, fíjate.
Okay.
O sea, me pareció que se ve que es una persona muy inteligente, uh-huh. Y que entiende muy bien los papeles que está haciendo.
Sí. No mames, en la de Inside Deep Throat, verga, qué pedazo de actuación. O sea... Entrada me parece una historia súper...
Que sea Linda Lovelace, ¿no?
Ajá, sí, justo, la de Linda Lovelace. Me pareció un pedazo enorme de actuación. Y de ahí dije, ok, esta mujer trae con queso los tostitos.
Sí, sí.
Y en esta trae con queso, chilorio y guacamole. Ay, los del Cebetis de ahí, de uf, Hermosillo, te extraño. Verga, güey, qué buena actuación. Porque la terminé de ver por ella. Porque la serie está bien deficiente.
¿Ah, sí?
Desgraciadamente, sí. Yo ya me había chutado el año pasado el docu que hicieron de ella en HBO. Que está buenísimo. Es de dos partes, creo. Si lo puedes ver, velo. Está en HBO Max. Uf, pedazo de documental, güey. Yo no podía creer todo lo que estaba viendo. Decía, es que esto es gravísimo y está retorcidísimo. Y esta persona es de la verga, pero a niveles súper oscuros. Una mala persona a niveles oscuros. Y lo que hicieron en el guión de la serie fue romantizar la persona. Entonces, cuando cae, nunca te termina de disgustar ella. Uh-huh. Y creo que está mal logrado eso. Porque tendría que haber un punto de inflexión en la serie en el que te deje de caer bien y se vuelva el villano. Uh-huh. Y nunca se termina de volver el villano en este intento de darle dimensiones al personaje. Pero no hacía falta. Ya ella ya le había dado las dimensiones correctas. El guión estaba deficiente. Y sobre su relación y todo. Se enfocaron demasiado en la relación.
¿Con Sonny Balwani?
Ajá. Y lo de
Sonny... Era su CFO.
Y lo de Sonny no era tan interesante. O sea, era mucho más interesante ella y lo que psicológicamente trae el estar cometiendo fraude y saber que estás cometiendo fraude mientras te están entrevistando, haciendo reportajes enormes y todo, y que la gente está, bueno... Porque lo que tocan muy cabrón en el docu, que aquí no termina de permear, es esta cosa en la que ella sabía que estaba manipulando emocionalmente a toda la gente que estaba invirtiendo en el proyecto. Uh-huh. Y que estaba involucrada en el proyecto. Esa manipulación pues era de, en la frase que ella usaba, de no te gustaría saber antes y más rápido que poderle salvar la vida a tu pariente. O sea, ese era como su rollo. Entonces es una manipulación enorme que cuando empezaron a saber ciertas personas lo que estaba pasando en realidad, y cuando empiezan a confrontar a gente muy, muy poderosa como Henry Kissinger, como
dos secretarios Schultz, de la defensa. Sí,
sí. George Shultz. O sea, de repente Andrew Shultz es el comediante. Y entonces... Lo cabrón es que esta banda salía a decir, es que no puede ser cierto que haya alguien tan malo que esté cometiendo un fraude y aparte emocionalmente esté jugando con esto.
Como tan horrible, sí, sí.
Está claro. Culero.
Porque no es el fraude lo que te ofende, sino que estás jugando con la vida de la
gente. La ética de esa, de uh-huh, eso no termina de cuajar en la serie. En la serie solo se ve como... Ay, está atorada y está tratando de salir y de repente ya no sabe lo que está haciendo, entonces se distrae con otras cosas a conciencia de que sabe que eso no está funcionando, pero no lo... O sea, hubiera estado bien interesante que un capítulo hubiera sido sobre lo que le está pasando ahí en la cabeza y no solo que lo viéramos desde afuera. Porque entiendo que la perspectiva esta de... Es que exploremos desde afuera esta persona... Pero entonces no me enseñas cuándo se va a la universidad, cuándo... O sea, están las cosas mal planteadas. Entonces es un approach medio cobarde a un problema bastante, bastante grave. Uh-huh. Que pudo haber sido explorado desde un ojo mucho más severo. Y les dio culo.
¿Y hasta dónde llega la serie?
Hasta el momento en el que uno de los abogados se le... O sea, como que le hace entender así como de... Porque empieza, ay, eres mi amiga y que no sé qué. Y la abogada así de, güey, estás haciéndole daño a la gente. O sea, te estamos defendiendo porque pues es nuestra chamba. Pero estás de la verga. Y entonces ella se bloquea. Y empieza a gritar en la calle ya desesperada. Llega un Uber y se va. Y es como, ay, entiendo lo que estás haciendo. Y luego ya te dan esta cosa del epílogo de... Ya sabes, con... Está en un proceso, bla, 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 ta, ta, ta. Tanto como toda la información actual. Pero hubiera estado mucho más interesante...
Verla, por ejemplo,
desaprovechan mucho... En lo que está bueno en el documental es que tienes un montón de los tapes de las... De sus depositions en creo que es con el FBI. que está, está el video de que le están diciendo, a ver, tú sabías esto, tú sabías lo otro, y sus respuestas siempre son de, no me acuerdo, no me acuerdo, no sé esto, bla, 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 miente un montón. Y lo usan en la serie solamente para dar contexto,
ajá,
de lo que te están mostrando.
Okay.
En lugar de realmente llegar, hubiera sido un muy buen final que hubieran regresado a ella en los depositions, en el que dice una mentira que se contradice con otra cosa y la cachen. Uh-huh. Eso hubiera sido un final tremendo para dejarte después la información de lo que está pasando.
Que también, qué duro, ¿no? Con estos juicios, o sea, de esta gente que hace todo ese daño. Estaba leyendo que los cargos por los que se le va a condenar, que las sentencias se dictan hasta, no, hasta octubre de este año, es más por el lado de defraudar a los inversionistas, uh-huh, que no a los pacientes.
Ah, porque esa es otra. Falsos positivos de VIH, embarazos falsos, o sea, un montón de cosas culerísimas. Y en las que sí, ajá, por ejemplo, llega a ese último momento en el que todo esto está documentadísimo, o sea, no, es difícil darles un spoiler de algo que está documentadísimo, y que es información pública. En el que cuando termina con Sony, un tiempo después, empieza una relación con otro güey. Y entonces en la serie la pasa, es súper superficial, que ella está emocionada porque tiene otra relación. Y luego al final mencionan, ah, va a tener un hijo. Y por cierto, puede pasar 20 años en la cárcel, pero acá va a tener un hijo. Me hubiera gustado eso, ver esa parte. Porque solo lo tocan por encima y es como, güey, qué cabrón que ya te agarraron. Empezaste una relación en la que tienes un hijo con esta persona, el niño tiene un año, dos años, y estás a punto de saber si vas a ir 20 años a la cárcel o no.
Exacto.
Esa parte, nada más te la mencionan. Y, verga, güey.
¿Tú viste Inventing Anna?
No.
Tampoco yo. Te iba a preguntar si...
Bueno, adiós.
Bueno, pues es todo. Pero es que en esa Inventing Anna, esta We Crashed, esta idea de estos...
Dopesick y todos, ajá, esos, ¿no?
De estos inversionistas, esta gente, estos entrepreneurs que dijeron, vamos a cambiar el mundo, e hicieron miles de millones de dólares, y como los que estaban construyendo como castillos
en el aire,
sí, ¿no? Sí. Y no sé, fíjate que no me acaban de atrapar estas, no, cosas.
A mí no, a mí no me gustan porque es la misma historia.
Ajá.
Miles de veces la misma historia. Y es como si tratan de... Ya hablando bien conspiranoide, es como si te trataran de decir, hey, los capitanes del ¿sabes? O sea, los capitanes del
capital.
Ajá, sí, los capitanes del capitalismo somos nosotros, uh-huh, valedor. ¿Ya viste lo que pasa cuando te pones creativo? Pasan estas cosas.
Uh-huh.
Pero también hay, o sea, porque incluso la de Facebook, sin tener un final triste, va por ahí.
Sí, por supuesto. Por supuesto que va por ahí.
Al final te lo terminan mostrando como si fuera un monstruo. Ajá. Sin emociones.
Que honestamente, si yo te tuviera que decir qué es lo que yo he visto de las entrevistas de Mark Zuckerberg, absolutamente asumo que es realidad.
Ah, no, claro que sí. Yo también creo que es un monstruo sin emociones. O sea, cuando lo vi en el Congreso, ese güey casi no parpadea. O sea,
ajá.
Y es lo mismo con esta vieja, Elizabeth, sí. Con esta Elizabeth, que casi no parpadea. Eso es, te digo, detallitos ahí de guión que no se metieron tan cabrón en la exploración del personaje cuando eso debió haber sido lo interesante. Claro. Solo se quedó en contar la historia de lo que hizo,
claro,
pero no el por qué lo hizo. Y entonces está dominguera, está entretenida. Si no han visto el documental, está súper súper bien. Mi recomendación es, vean primero el documental.
Ok, perfecto.
Está impresionante ese documental.
Así lo haré.
Porque no le tienen miedo a ese pedo.
Muy bien.
¿Ya nos vamos a la verga?
Nos vamos.
¡Semana número!
190.
Semana número 190, claro que sí. Estás cabrón. Vámonos ya que tengo show.
Muy bien.
Yo soy Juan José Correo y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol.
Producciones.
Hacer un podcast se hace audio.
¡Chavos, banda!